Nuestro estudio comienza recordando al profeta Samuel, quien con mucha sabiduría y también con integridad había estado dirigiendo a la nación de Israel. Pero el tiempo ha pasado y él ahora es un hombre anciano, y como vemos en 1 Samuel capítulo 8 versos del 1 al 3, algo muy grave estaba ocurriendo allí. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
Ahora con ustedes, Reforzando tu Fe, un programa dedicado a fortalecer su crecimiento espiritual. Un tiempo para reforzar los principios bíblicos de la fe cristiana y caminar firmes en Dios. Con ustedes, el pastor David Carrera. Bienvenidos.
Estimados amigos oyentes, qué privilegio estar con ustedes una vez más en nuestro programa Reforzando tu Fe. Y queremos empezar, como siempre, con un momento de oración. Acompáñeme, por favor. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad y tu misericordia es desde el siglo y hasta el siglo. Te pedimos que en este momento que estaremos estudiando las Sagradas Escrituras, nos permitas, Señor, mirar, escuchar y entender lo que tú tienes para tus hijos. Te pedimos, Señor, tu bendición y te pedimos que nos ayudes a entender tu voluntad. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los ancianos del pueblo llegaron a Ramá para hacer una petición a Samuel, una petición que tendría terribles consecuencias. El pueblo no quería otro juez, no querían otro profeta, querían un rey. Nuestro texto en 1 Samuel capítulo 8, continuamos con el verso 4 hasta el verso 5, dice así: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Al llegar ellos con este pedido, se pone fin a un periodo de cerca de 350 años. Para el pueblo ya no era suficiente un juez o un profeta. Ahora querían pertenecer a la moda de las naciones. Querían parecerse a las demás naciones y demandaban un rey. Cuando el pueblo llegó con esta petición, Samuel se molestó porque se sentía despreciado. Pensaban que ellos estaban contra él y contra su ministerio. Pero el verso 6 dice así: No agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Dios le responde a Samuel y le hace notar que la petición popular es una ofensa mucho más grave de lo que él cree. Mire lo que dice el verso 7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Debemos recordar que Israel hizo un voto después de que fueron liberados de Egipto, en Éxodo capítulo 19, versos del 3 al 8. La palabra de Dios dice así: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Vemos entonces que desde ese instante Israel había estado operando como una teocracia. Teocracia viene del griego theos, Dios, y kratein, gobernar. Entonces significa el gobierno divino. Es el gobierno de Dios. Es una organización divina, no es una organización humana. Es un gobierno de Dios que gobierna a los seres humanos. Históricamente es una forma de gobierno cuya autoridad proviene de Dios y es ejercida por sus sacerdotes o los ministros. Y el término describe también a un Estado que se constituye sobre la base de la ley divina. Entonces, hasta ese momento, el Señor era el único rey sobre Israel y Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces, con los sacerdotes y los profetas. Cuando el pueblo le pide a Samuel que les dé un rey, como las demás naciones, un rey de carne y hueso, ciertamente estaban descontentos con su rey celestial. El pueblo quería estar a la moda. No les interesaba la teocracia, sino que demandaban una monarquía. Y esta palabra monarquía también viene del griego. Monos significa único y arque, primero, mandar. Y también hay esta palabra en griego y al final, que se habla de una cualidad, o sea, que es una forma de gobierno en que la soberanía es ejercida por una persona que la recibe con carácter vitalicio, o sea, de por vida, y será también hereditario de padres a hijos. Cuando Israel pide un rey humano, allí demuestra la máxima expresión de su corrupción espiritual y su rebelión total contra su Salvador y su rey. Entonces, continuando con 1 Samuel, capítulo 8, en el verso 8, miren lo que dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. La advertencia de Samuel ante semejante petición la vemos desde el verso 19 hasta el verso 18. El Señor le dice a Samuel: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Cuando el pueblo rechazó a Dios y quiso ser como las otras naciones, trajeron una tremenda situación contra ellos. Un rey terrenal sería alguien que jamás les amaría de verdad como Dios los había amado. Pero por reemplazar a Dios como rey divino por un rey terrenal, trajeron desastres y provocaron la ira y el juicio de Dios. A pesar de las advertencias dadas de parte de Dios, las últimas palabras son verdaderamente aterradoras. Mire lo que dice el verso 18: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero, como toda buena persona que no quiere oír advertencias, que se envanece en sus propios razonamientos y en sus deseos, ellos dijeron, versos 19 al 20, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Conozcamos entonces ahora la primera familia real. Para poder conocer a Jonatán, debemos conocer primeramente un poco a su padre, el primer rey humano de Israel, llamado Saúl. Y mire, los peores resultados que de él salieron, tal y como lo había advertido el Señor, está registrado en 1 Samuel capítulo 9, versos del 1 al 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Dios escoge a Saúl por medio del profeta Samuel y le hace rey. El capítulo 10, verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? La Biblia nos cuenta que Saúl solo reinó por un periodo aproximado de 40 años, pero sus errores se notaron rápidamente. Saúl tenía su hijo primogénito llamado Jonatán, y de acuerdo a la tradición monárquica, se supone que él sería el futuro rey. Y aunque Jonatán entendía que era un príncipe, conociendo bien el carácter de su padre, no dudó en desobedecer la autoridad de su padre el rey cuando Saúl actuaba irracionalmente. Lo que el pueblo estaba esperando de su rey era protección y que les librara de sus enemigos. ¿Recuerdan ustedes que eso pedían? Ya habíamos visto en el tiempo de Sansón que, aunque él los derrotó brutalmente, los filisteos siempre siguieron siendo una gran amenaza contra Israel. De hecho, cabe mencionar que los actuales palestinos son nada más y nada menos que los descendientes directos de los filisteos. Después de la segunda sublevación judía, que ocurrió entre los años 132 y 135 después de Cristo, los romanos sustituyeron este nombre de Judea por el de Palestai o Palestina, recordando las medidas que habían tenido que tomar entonces contra el judaísmo. Entonces, el territorio principal de la provincia de Palestina fue siempre Cisjordania, pero comprendió también siempre partes de Transjordania. La Biblia en su versión Reina Valera nunca habla de Palestina, sino de Filistea. Ahora miremos lo que aconteció con Saúl en los últimos tiempos de su reinado, en 1 Samuel capítulo 13, empezando con el verso 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se lo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entre todas las batallas que Saúl tuvo que librar, comenzamos a mirar en escena a su hijo Jonatán. El nombre Jonatán significa el Señor ha dado o regalo de Dios. Después de que su padre desobedeció las ordenanzas de Dios y después de haber cometido un sacrilegio violando la santidad del ministerio sacerdotal, su fe, comparada con la del rey Saúl, fue muy firme. Estando todavía el enemigo muy cerca, Jonatán se dirige solamente con un acompañante a una misión muy peligrosa. En 1 Samuel, capítulo 14, versos del 1 en adelante, dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Eli, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y del otro lado, el uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia el Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Y Dios honró la fe de Jonatán. Mire lo que dice el verso 8 hasta el 15. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas, si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y no solo que el Señor honró la fe de Jonatán, sino que al enviar un terremoto, el pánico se apoderó de los enemigos de Israel, y sucedió algo inesperadamente poderoso. Miremos lo que dice el verso 19 y 20. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Cuando Jonatán declaró al paje de armas: pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, allí él puso en acción su fe en Dios. Pero al comienzo de esta batalla, el rey Saúl dio una orden muy tonta. En 1 Samuel capítulo 14, versos del 24 al 29, escuchamos lo siguiente: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Y mire usted, cuando Saúl se enteró que su hijo había desobedecido su ridículo juramento, por mantener su orgullo, intentó matar a su propio hijo. Esto lo vemos en el verso 38 hasta el 45. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis a un lado, y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir? Y Saúl respondió: Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Se imagina usted? Si el pueblo no hubiera defendido a Jonatán, Saúl hubiera matado a su propio hijo. Esto nos muestra las diferencias tremendas que había entre Saúl y su hijo Jonatán. El doctor MacArthur dice sobre esto: Saúl y su hijo Jonatán eran opuestos. El rey era temeroso, indeciso, reaccionario, desobediente, insensato, orgulloso y de mano dura. Jonatán era exactamente lo contrario. Tomaba la iniciativa, mostraba valor, actuaba con humildad y propósito, exponía la necedad de su padre y mostraba confianza en el Señor. Entonces ahora conozcamos un poco de Jonatán y su mejor amigo David. Mientras Saúl seguía demostrando su incompetencia como rey, aceleraba más su autodestrucción. Ahora vamos al capítulo 15 de 1 Samuel, empezando con el verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás los destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por esta razón, Dios le manda al profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Esto lo leemos en 1 Samuel, capítulo 16, versos del 1 al 7. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificándolo él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Saúl estaba siendo atormentado más adelante por un espíritu malo, este joven David, que fue ungido por Samuel, fue llevado delante del rey para tocar el arpa y apaciguar su alma. Más tarde, el joven pastor David venció al gigante Goliat. Esto provocó celos de Saúl, aunque en premio lo invitó a vivir en su palacio, le entregó a su hija en casamiento y le dio un puesto de mando militar. Al estar viviendo en el palacio, David tuvo una excelente amistad con su cuñado Jonatán y tuvieron una gran amistad e hicieron un pacto de hermandad. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Pero Saúl por celos comenzó a tener deseos de matar a David. Y aunque Jonatán intervino a su favor delante de Saúl, no pudo cambiar la decisión de su padre. Por eso más adelante vemos cómo David y Jonatán hicieron una pequeña prueba para saber si el rey mataría o no a David. Esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 20, versos del 1 al 17. Escuche. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he dado gracia delante de tus ojos. Y dirá: No sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: Bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová tu Dios, Jehová Dios de Israel, sea contigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan y aún le añada, si no te hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Después de unos días, al preguntar al rey dónde estaba David, Jonathan le dijo que le había dado permiso para ir a su tierra, y entonces Saúl se enfureció. Mire lo que dice 1 Samuel 20, versos del 30 al 33. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, «Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir». Y Jonathan respondió a su padre Saúl y le dijo, «¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho?». Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Al día siguiente, el príncipe se reúne con su amigo como lo habían acordado. El verso 41 al 42 dice, «Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y Jonathan dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre». Y él se levantó y se fue, y Jonathan entró en la ciudad. Sabemos por las Sagradas Escrituras que Saúl pasó el resto de su existencia persiguiendo a David por celos, ya que él sabía que David sería el futuro rey de Israel. En cambio, Jonathan, amorosa y humildemente, entregó voluntariamente su derecho a David para que él sea el rey, porque entendió que Dios había escogido a su amigo en lugar de escogerle a él. Mire lo que dice 1 Samuel 23, 17. «No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe». Fíjese usted, Jonathan estaba contento con la voluntad de Dios, y lo vemos así por la actitud que él tuvo con David. Y aún después de la muerte de Jonathan, David cumplió su promesa y trajo al hijo pequeño de Jonathan, Mefiboset, al palacio, a vivir con él, a estar sentado en la mesa junto al rey. Mefiboset era un niño lisiado de sus piernas, desde que los de su casa huyeron por temor a sus vidas por la muerte de Saúl. Él después vino a vivir con él en palacio. David fue motivado a guardar ese pacto por el amor que le tenía a su mejor amigo. En este tiempo que nosotros llamamos estar delante de Dios, quiero que usted considere qué clase de amigo es usted. Hay personas que confían en usted, están cerca de usted. Son personas que le comparten sus intimidades, le piden consejo. Mire, cuando Jonathan era un príncipe, él cuidó fielmente y protegió a su amigo David. Y ahora David, como rey, fielmente honró su promesa hecha a su mejor amigo, Jonathan. ¿Usted sabe cumplir con sus promesas? Como vemos, Jonathan siempre estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios, aun si esto le obligaba a desobedecer las pésimas órdenes de su padre el rey. Qué hermoso es tener un buen amigo. La Biblia dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. El Señor Jesús también nos dice en Juan 15, versos del 12 al 14, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Cristo Jesús demostró ser nuestro mejor amigo. Nadie como Él. Y usted, ¿qué tan buen amigo es? Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima emisión.
Es nuestra oración que este programa haya sido de bendición y edificación para su vida. Le esperamos en nuestro próximo programa de Reforzando tu Fe. Escríbanos a reforzandotufe.org. Este es un programa producido por Ministerios Betzar Shalom.